Algunas veces uno se pregunta, ¿qué hacen ciertos textos e historias en la Biblia? Como por ejemplo este, ¿qué es lo que hace aquí Jefté? Y el voto de Jefté a Dios, y entregando Jefté en holocausto a su hija. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que la Escritura tiene que decirnos en esta historia de Jefté. Yo estoy seguro que todos ustedes conocen lo que es esta novela de Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. ¿Sí? ¿Les suena? Dr. Jekyll and Mr. Hyde. ¿Ya? El Dr. Jekyll, aquel que era el doctor y después se transformaba en cierta manera en lo que era Mr. Hyde. Eran dos personajes totalmente distintos en la misma persona. Para los jóvenes, si han visto El Señor de los Anillos, sería algo como el Gollum. ¿Ya? El Gollum, aquel que tiene una personalidad un tanto buena, ¿ya? Afable, y después aquella personalidad que es una personalidad más mala, más perversa, ¿ya? Y entre estas dos personalidades existe una especie de negociación continua, ¿ya? La personalidad buena, la que quiere pues hacer más lo bueno, y la personalidad mala, la que quiere hacer más lo malo y lo perverso. Y existe una negociación entre ellas, ¿ya? La misma persona, esas dos personalidades, a ver qué es lo que va a hacer, si lo bueno o lo malo. Si va a salir el Gollum bueno o malo, si va a salir el Dr. Jekyll o Mr. Hyde, ¿ya? Y fíjense que lo que nos encontramos aquí en el texto de Jefté y la historia de Jefté es un poquito esto. Vamos a ver básicamente en Jefté el Dr. Jekyll y el Mr. Hyde. Aquel que tiene un conocimiento muy elevado de lo que es Dios y la historia de la salvación, y después aquel que cae a lo más profundo de lo que es su relación con Dios, que más que nada representa la relación de Israel en aquel momento. Y hay tres cosas que me gustaría destacar en lo que es esa historia, hablando de esas dos personalidades, hablando de esta negociación, es que vamos a ver básicamente que, por un lado, se va a negociar lo que es una salvación a medida del ser humano. Eso es lo primero que vamos a ver. La salvación va a ser negociada a medida del ser humano. Después vamos a ver que la negociación nos va a mostrar que la salvación únicamente procede de Dios. Y tercero, nos va a mostrar la última negociación, vamos a ver lo que es, que esa negociación va a transformar lo que es la salvación de Dios en un simple chantaje. Ahora, ¿cómo vamos a poner todas estas cosas juntas? Antes de pasar a estos tres textos, hay dos pilares que debo destacar, para que podamos ver y tener un poco de sentido en lo que está sucediendo en esta historia. Los dos pilares, fíjense que todo el texto, esa historia de Jefté, está organizada a modo de diálogos. Fíjense que existen tres diálogos. Primeramente es el diálogo de los ancianos de Galaad con Jefté. Segundo es el diálogo de los mensajeros de Jefté y los mensajeros del rey Amón. Y tercero es el diálogo, o más bien el monólogo, ¿ya?, entre Jefté y Dios, ¿ya?, en ese último voto. Galaad y Jefté, los mensajeros de Jefté y los mensajeros del rey Amón, y el voto, el diálogo que Jefté establece con Dios. Entonces, fíjense, hay tres diálogos en esa historia. Y los tres diálogos son claves para entender lo que sucede. Ahora bien, en esos tres diálogos, fíjense que hay dos columnas fundamentales. Hay dos cosas que son comunes en estos tres diálogos. Una de ellas es la negociación. En los tres diálogos existe negociación. Jefté negociando con los ancianos de Galaad y viceversa, ¿ya? Después, la segunda es la negociación de Jefté, de los mensajeros de Jefté, con los mensajeros del rey Amón. ¿Qué pasa con la tierra, tuya o mía? ¿Ya? Negociación. Y la tercera es también negociación de Jefté delante de Dios mismo. Si me das la victoria contra los amonitas, yo te voy a ofrecer el primero que salga de mi casa, te lo voy a ofrecer en holocausto. Existe una negociación, tú dame esto, yo te doy lo otro. Fíjense, este es el primer pilar, negociación, pero junto a ese pilar existe otro importante en esos diálogos. Y el pilar importante, el segundo, es la negociación y por otro lado es la salvación misma. Fíjense que toda la historia va básicamente en que sean salvados de los amonitas. Sean liberados de lo que es la amenaza de los amonitas. Los amonitas sean vencidos y dentro del contexto de jueces, ese vencer de los enemigos sea el pueblo de Israel liberado y salvado de esta amenaza. Entonces, fíjense, en estos tres diálogos hay dos cosas juntas, negociación y salvación, que van de la mano en esos dos, tres diálogos. Y eso es importante porque lo que vamos a ver aquí es que a medida que esos diálogos avanzan y esos dos pilares lo vamos viendo, negociación y salvación, nos vamos a ir dando cuenta de que aquí la salvación va a ir avanzando mediante negociaciones. Negociaciones políticas, negociaciones diplomáticas, negociaciones con intereses propios, las cuales van a acabar muy mal para Jefté y para Israel. Y nos vamos a dar cuenta que la salvación, lo que va a verse en esa negociación aquí, va a ser que la salvación y la relación gloriosa de Dios con su pueblo acabarán siendo politizadas, interesadas y manipuladas. Entonces, fíjense, vamos al primer diálogo. ¿Qué es lo que vemos en el primer diálogo? Lo que vemos es esa negociación de una salvación hecha a medida del ser humano. Es la negociación de una salvación hecha a medida del ser humano. Y la verdad es que no podemos negar que el ser humano es experto en hacerse salvaciones a la medida de uno mismo. No es tanto nuestra sociedad, sino que el ser humano caído desde Génesis 3, el ser humano es una fábrica perfecta de fabricar y manufacturar lo que son salvaciones a medida. Ya desde Adán y Eva esto empezó así. Y fíjense que nuestra sociedad obviamente no jugará con las mismas categorías que nosotros como pueblo de Dios tenemos. Nosotros entendemos la salvación dentro de lo que es el contexto bíblico, dentro de la historia de la salvación y la redención. Pero nuestra sociedad no tiene estas categorías. Le preguntas a alguien la salvación y te dirán, ¿salvar? ¿Salvar de qué? ¿Salvados de qué? Y quizá te mencionan salvados de la crisis, o quizá te mencionan salvados el programa del Jordi Évole, ese del domingo, La Sexta. ¿Ya? No tienen estas categorías, pero fíjense, sea como sea, lo que nos vamos a dar cuenta aquí es que va a haber una negociación que nos mostrará una salvación hecha a medida del ser humano. Y lo triste es que eso va a suceder dentro del pueblo de Dios mismo, Israel. Ahora bien, ¿cómo vemos esta negociación? ¿Cómo vemos esta salvación hecha a medida del ser humano? Y la vemos cuando hacemos dos preguntas, cuando las formulamos. Primeramente, ¿dónde empieza esta negociación de una salvación a medida? Y empieza en un punto verdaderamente terrible. Empieza en el punto terrible de la sustitución de Dios por la sabiduría humana. La sustitución de Dios como salvador por la pura sabiduría humana en esa salvación. Fíjense, se ha leído el capítulo 11 de Jueces, pero debemos empezar un poquito antes. Debemos empezar en los dos últimos versículos del capítulo 10 de Jueces. Porque fíjense que en el versículo 18 del capítulo 10 de Jueces, y ahí es importante que miren sus Biblias, básicamente se menciona algo. Fíjense lo que los príncipes del pueblo de Galaad preguntan. Dicen, y los príncipes en el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Quién irá a pelear por nosotros? Se preguntan, ¿quién comenzará esta batalla? Y formúlense esta pregunta, ¿por qué los hijos de Galaad tenían que preguntar esto? A estas alturas del partido ya debían tener claro quién era su juez. A esas alturas del partido ya deberían tener claro quién era su salvador. En esas alturas de la historia de Jueces ya debían tener claro quién es aquel que comenzará y peleará por nosotros. Y la respuesta solamente es una, Dios. Dios lo hará. Lo ha estado mostrando en toda la historia de Jueces. ¿Quién levantará un juez para que nos salve? Dios es el que lo levantará. Dios es el que levanta un juez para salvar a su pueblo. ¿A quién clamaremos y a quién miraremos para que seamos salvos? A Jehová debemos mirar. El libro de Jueces es una exclamación a esto. En las luces y sombras de Jefté, Jefté tenía algo bien claro que resume todo lo que es la teología de Jueces. Y fíjense en Jueces 11, el versículo 27. Jefté tenía algo bien claro. Fíjense al final. Jehová dice contra mí, Jehová que es el juez. Esa es la idea. Jehová que es el juez. Esa es la historia de Jueces. Dios levanta jueces, pero Jehová es el juez. Jehová es aquel que trae salvación a los suyos y nadie más. Los jueces son levantados por Dios para traer salvación a su pueblo. ¿Quién peleará por nosotros? ¿Cómo preguntan esto a estas alturas. ¿Quién batallará por nosotros? Incluso frente a lo que es los enemigos, Jehová batalló por Israel. Frente a lo que es la terrible visión de lo que es la muerte, Jehová batalla por su pueblo. Frente a lo que es la terrible realidad de la derrota, de la miseria, Jehová es el juez del pueblo, Jehová es el salvador del pueblo, Jehová es el que redime a los suyos. ¿No hizo esto Jehová con Israel a lo largo del libro de Jueces? ¿Levantando por pura gracia jueces para sacar a Israel de sus enemigos y redimirlos? ¿No hizo esto Jehová? ¿No hizo esto Dios con nosotros, hermanos y hermanas? ¿No hizo esto Dios con los suyos, nosotros? Que cuando básicamente el pecado se levantó y nos oprimió, Cristo fue levantado en una cruz y juzgó y clavó el pecado en aquella cruz, ¿no hizo Dios esto por nosotros? Que cuando la muerte era una realidad y el aguijón, la tumba se abrió, las cadenas de la muerte se rompieron y Cristo resucitó para dar vida eterna a los suyos. ¿No hizo esto Dios con nosotros? Y cuando mismo Satanás y las fuerzas del infierno se levantaron contra los hijos de Dios, ¿no fue Cristo exaltado y todos los enemigos fueron puestos bajo sus pies? Algo que el Nuevo Testamento repite, repite y repite, y de esta manera no hay condenación para los justificados en Cristo Jesús. ¿No hizo esto Dios por nosotros? Así que Israel, príncipes de Galaad, ¿por qué preguntáis quién batallará por nosotros? Desde el Éxodo ya debíais saberlo. ¿Saben lo que esta pregunta demuestra? Demuestra que Israel había caído del pedestal de gloria al barro más asqueroso de todas las naciones que no conocen a Dios. Porque saben que esta pregunta ya había sido formulada por Israel. Esta pregunta similar ya aparece en la historia de Israel. Vayan al inicio de Jueces, el capítulo 1 de Jueces. Y fíjense el qué es lo que se pregunta. Es algo similar. El primer capítulo de Jueces, el primer versículo de Jueces. Fíjense, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿Quién subirá para pelear contra los cananeos? ¿Quién primero batallará por nosotros? Ah, pero hay dos grandes diferencias en la pregunta de Jueces 1 y la pregunta de Jueces 10-18. ¿Saben cuáles son estas dos grandes diferencias? La primera diferencia, hermanos y hermanas, es que en Jueces 1 consultaron a Jehová. Y que en Jueces 1 Jehová respondió y dijo: Judá. Judá subirá, Judá será el que os libertará, Judá será el que os dará la tierra. Consultaron a Jehová, Jehová respondió: Él es mi escogido para liberaros, Judá. Pero fíjense en Jueces 10:18. Fíjense lo que dice en Jueces 10:18. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro. ¿Se dan cuenta dónde está la consulta aquí? La consulta para quién irá primero para batallar con nosotros no consultaron a Jehová, sino que consultaron primeramente el uno al otro. Cayeron del pedestal de inicio de Jueces a ese barro, al igual que todas las naciones. No buscan la sabiduría de Dios, sino la sabiduría solamente humana en esa salvación. Consultamos no a Jehová, sino el uno al otro para ver quién peleará primero. Dios está siendo sustituido la salvación de Dios por pura sabiduría humana, el uno al otro, entre esos príncipes. Recuérdense que venimos de un evento en Jueces, de aquel falso arrepentimiento de Israel, ¿se acuerdan? Ese Israel que clamó delante de Dios: hemos pecado contra ti. Era un falso arrepentimiento, era una moneda de cambio delante de Dios. Y nos demuestra ahora aquí que en el falso arrepentimiento tomaron la gracia de Dios salvadora de cualquier manera. Usaron a Dios como un Dios pagano. Sálvanos hoy, mañana ya veremos qué es lo que sucede. ¿Y qué es lo que les respondió Dios? Ah, por eso han de preguntar entre ellos, ¿quién subirá? ¿Saben qué les respondió Dios frente a ese falso arrepentimiento en Jueces 10? Jueces 10, 13, les dice, yo no os libraré más. Ya no más, dice Dios. Y esas palabras, hermanos y hermanas, son tremendas de escuchar. Yo ya no os libraré más. Fíjense que cuando Dios dice eso, ¿saben qué? El ser humano está dejado solamente a su propia sabiduría. Y en asuntos de salvación, la sabiduría del ser humano, malo. Cuando el ser humano da la espalda al Salvador y Dios, está dejado solamente con su única y propia sabiduría para salvarse. Y ya sabemos que no somos salvos por obras, sino por gracia. Si alguien dudaba que Dios es soberano en la salvación, aquí Dios lo dice claro, ya no más. Fíjense, esa es una pregunta que nos da el pulso, esa pregunta, ¿quién subirá por nosotros? Que nos da el pulso espiritual del pueblo. Consultaron el uno al otro. Y saben, esto nos va a mostrar y nos muestra que es la sustitución del Dios Salvador por esa sabiduría humana. Es esa salvación que empieza a ser hecha a medida, no tanto de como Dios ha establecido, sino del consejo que ellos mismos van a establecer y a escoger aquel que ellos mismos piensan para poder hablar. ¿Quién nos salvará? ¿Quién subirá en la batalla? ¿Serán alianzas diplomáticas? ¿Será un buen negociador? ¿Serán alianzas políticas? ¿Sabe? Créanme, esto está bien en boga en la iglesia de hoy en día. Hace 2 años que llegué de Canadá, aquel que hice todavía aterrizando. Y hay gloriosas cosas que Dios ha estado haciendo y está haciendo en su pueblo aquí en España. Gloriosas cosas por su gracia. Gente sigue viniendo a los pies de Cristo por la gracia de Dios y por el testimonio de la iglesia. El pueblo de Dios sigue creciendo, el trigo y la cizaña por la gracia de Dios, sí, crecen juntos, pero el reino avanza. Pero hay cosas que me llamaron la atención, y una de ellas, ¿saben cuál es? Es básicamente que lo que empieza a verse aquí es un politiqueo en lo que es la salvación de Dios. Y eso es algo que está en boga dentro del pueblo de Dios en algunas áreas. Nuestros antepasados tenían bien claro separación iglesia y Estado. Y en esto básicamente nos sustentamos, es uno de los principios bautistas. Pero fíjense que aquí lo que vamos a encontrarnos es ese politiqueo en esa salvación. Y va a ser hecha a manos de hombres. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando se sustituye al Dios de la salvación por sabiduría humana, fíjense, nos encontramos a lo mismo. ¿Qué busca esta negociación para hacer una salvación a medida del ser humano? ¿Saben lo que busca? Busca un Salvador hecho a medida humana. Busca un Salvador hecho a medida humana. Y esto es el primer diálogo entre Jefté y los ancianos de Galaad. Fíjense el versículo 17 del capítulo 10 de Jueces. Al final, dice, asimismo los hijos de Israel, ¿y acamparon dónde? En Mizpa. ¿Se dan cuenta? Y ahora fíjense en Jueces 11, versículo 11. El primer diálogo acaba en Mizpa. Y Jefté habló todas las palabras delante de Jehová en Mizpa. Esto nos da una unidad. Todo está en Mizpa ahí. Ahora, ¿qué sucede en ese primer diálogo? Bien, encontramos la respuesta a quién batallará por nosotros. ¿Quién comenzará la batalla y subirá a batallar por nosotros? ¿Cuál es la respuesta de esta pregunta? ¿Cuál quién crees la respuesta? ¿Jehová lo hará? ¿A Jehová escogeremos? Fíjense, la respuesta es el versículo 5 del capítulo 11. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Ahora bien, la pregunta, ¿quién subirá? La respuesta, fueron a buscar a Jefté. Pero fíjense que en medio nos encontramos unos 4 versículos. La cuestión es, ¿qué hacen esos versículos ahí? ¿Qué quieren mostrarnos? ¿Y saben qué es lo que quieren mostrarnos? Nos quieren mostrar el currículum de Jefté. Hoy está de moda hacer currículum, ¿sí o no? Uno ya no sabe si hacerlo por internet, en papel, o ya no sabe ni si hacerlo. Pero fíjense que están de moda los currículums, ¿ya? Pues esos versículos del 1 al 4 nos dan el currículum del Salvador que iban a escoger, ¿ya? Y fíjense, vamos a analizar un poquito al Salvador. Fíjense el versículo 1. Jefté galaíta era esforzado y valeroso, literalmente, ¿eh? Literalmente era varón guerrero, varón esforzado, guerrero valiente. Esas son las virtudes, no está mal, ¿sí o no? Oye, si tiene que ir a la guerra, no está mal un guerrero valiente, ¿ya? Mejor un guerrero valiente que un guerrero así un poco tontito, ¿no? Mejor ese guerrero valiente. ¿Quién va a escoger a un cordero para la batalla? Mejor a un león, ¿no? ¿Quién va a escoger a un Cristo crucificado para la salvación? Mejor a un gran guerrero que no a un Cristo crucificado. Pero bueno, vamos a seguir con el currículum. El trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo de Jefté? Fíjense el versículo 1. Hijo de una mujer ramera. Eso no sé si queda muy bien, ¿eh? Pero bueno, en fin. Hijo, no es culpa tuya, ¿ya? Tú no tienes la culpa. Bueno, sigamos un poquito avanzando en lo que es el currículum de Jefté, los logros. A ver, pon en el currículum, Jefté, ¿qué logros has hecho? Fíjense en el versículo 2. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, las cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no le darás en la casa de nuestro padre. Menudo logro, ¿no? Desechado y desheredado. Bueno, vaya logro. Pero sigamos un poquito. Jefté, tu trabajo previo. ¿Cuál fue el trabajo previo? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Ya? Y ahora fíjense en el versículo 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y abatido en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Se juntaron con él hombres ociosos. Menudo trabajo anterior. Eras el jefe de una banda. El jefe de una banda de hombres ociosos. Bueno, quizá no nos va mal tampoco para el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Se han de cortar algunas cabezas. Que mejor que este tipo de banda. Pero ahora viene la pregunta importante en el currículum. ¿Saben cuál es la pregunta importante? ¿Qué piensa tu anterior jefe de ti? ¿Cuáles son las referencias que tu anterior jefe da de ti, Jefté? ¿Y saben cuáles son las referencias? Silencio absoluto. Fíjense que Dios dice nada en relación a ese hombre, Jefté. Podía tener muchos recursos, podía ser varón valeroso, pero en ningún momento nos encontramos el patrón típico de jueces. Israel clamó, ¿y qué es lo que hizo Dios? Dios levantó a un juez. ¿Se acuerdan de esa expresión continua? Dios levantó a un juez. Aquí Israel clama y fíjense que no hay en absoluto la mención de Dios levantó un juez. No aparece en ningún momento esto, hermanos. Hay un silencio absoluto de Dios en todo el texto. Y déjenme que les sea sincero en este punto. ¿Saben lo que más incómodo me hizo sentir de toda esta historia de Jefté? Lo más incómodo no fue qué es lo que hago con el voto de Jefté sacrificando su hija a Dios. No es eso. ¿Cómo lo encuadro? Sí, eso es difícil, pero esto no es lo que más incómodo me hizo sentir. Lo que más incómodo me hizo sentir es el absoluto silencio, sobre todo aquel principio de lo que es la presencia de Dios. Ese frío silencio de la ausencia de la presencia de Dios en los asuntos de su pueblo. Es como si Dios hubiese dado un paso atrás. Como si Dios estuviese al margen de los trapicheos de su pueblo en este asunto. Solamente intervendrá una vez, y por su gracia que interviene en toda esta historia. Pero aquí está ajeno. Hay un frío silencio de la presencia de Dios. Y cuando Dios aparece y es nombrado, como veremos, como un simple as en la manga. Y saben que, hermanos, esto es lo más terrible de todo. Lo más terrible de todo es la ausencia de la presencia de Dios en todo este asunto. Lo más terrible de todo es que Dios está desentendido de lo que ahí está sucediendo. ¿Saben? Como pueblo podemos tener todas las cosas en su sitio. Como pueblo podemos tener todo lo que es la visión en su sitio. Podemos tener todas las personas adecuadas en su sitio. Podemos tenerlo todo, pero si Dios no está, no hay nada, hermanos y hermanas. Si la presencia de Dios no está, no hay nada. címbalo que retiñe. Y nada más. Moisés lo tenía bien claro. Señor, si tu presencia no está conmigo, ¿qué dijo Moisés? Si tu presencia no está conmigo, no me envíes, Señor. Puedo tenerlo todo, pero si tú no estás conmigo, no me envíes. Y esto es lo que más incómodo me hizo sentir. El patrón de jueces Dios levantó no está, se rompe. Hay una presencia fría de esa ausencia de Dios. Y debemos ser sinceros. Estamos bajo el nuevo pacto. Y eso es una realidad que no puede suceder en el nuevo pacto por la gracia de Dios. Porque el Espíritu Santo y la presencia del Cristo resucitado mora en nosotros y en su pueblo por su pura gracia. Pero estas cosas han sido escritas como ejemplo para nosotros, hermanos y hermanas. Y fíjense que aquí está ausente. Y ese currículum es la manera que el autor empieza a decir a aquel que lee, mira qué tipo de salvador están escogiendo. Mira lo que la sabiduría y el consejo de uno a otro está escogiendo. Mira qué tipo. Valiente, sí. Pero nada Dios dice de él. Pero sin embargo van a él. Sin embargo los cogen. Y fíjense que la idea de ellos, la idea de los príncipes de Galaad, básicamente ¿cuál era? Versículo 6, ven y serás nuestro jefe. Versículo 8, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees, que seas nuestro jefe. Uy, eso es tentador por alguien que había sido desheredado, ¿eh? Desheredado, sin herencia y ahora la tortilla se da la vuelta. Ven y sé nuestro jefe. ¿Saben? Siempre que leo esto me viene a la mente lo que es la historia de Jonathan Edwards, ese gran predicador y teólogo y pastor del siglo XVIII, que estuvo básicamente años trabajando en su iglesia, la iglesia de Northampton, que su abuelo fue básicamente pastor de esta iglesia. Pero hubo un choque. Su abuelo permitía lo que era todo el mundo participar de la Santa Cena y Jonathan Edwards decía, no, esto no es así. Solamente aquellos redimidos, pueblo de Dios, participan de lo que es la mesa del Señor. Pero la iglesia estaba acostumbrada como su abuelo iba. Y esto chocó. El cambio chocó. ¿Y saben lo que hicieron con Jonathan Edwards? ¿Saben lo que hicieron? De patitas en la calle. ¿Pero saben lo que es lo más curioso de todo? Que dices, menuda jeta. Oye, algo así no me ponen 600 euros de multa. Pero fíjense, ¿saben lo que sucedió? Lo sacaron de la iglesia. Y la iglesia se encontró, ahí va, ahora no tenemos nadie que nos predique. ¿A quién fueron? A Jonathan Edwards. Bueno, oye, te hemos sacado, pero predícanos mientras encontramos a alguien. Yo no sé qué hubiese respondido. Pero fíjense que aquí Jefté dice, me echáis y ahora venís a mí. ¿Pero de qué vais? Y básicamente la idea de ellos es decir, no, es que queremos que seas jefe sobre nosotros. Y fíjense ahora qué es lo que Jefté les va a decir. Está bien, si es así, ahora fíjense, si Dios, si Jehová, fíjense el versículo 9, Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelea contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Respuesta de ellos, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Muy bien, entonces así sea. Fíjense lo interesante aquí. Lo interesante es que el hecho de que Jefté sea cabeza y jefe de Galaad depende de qué. Depende de que venza a los amonitas. Depende de su victoria contra los amonitas. Ese es su interés. Dice, bueno, si Jehová me los da, Jehová es testigo, y habla todas estas cosas delante de Jehová en Mizpa. Pero acuérdense de algo importante, ¿se acuerdan del silencio que les he dicho de Jehová? ¿Qué es lo que Jehová ha dicho en relación a todo este asunto? Nada. Si Jehová ha dicho algo, ha dicho una sola cosa, ya no os liberaré más. Entonces, Jefté, ¿por qué dices algo distinto a la revelación misma de Dios? ¿Por qué estás usando a Dios como un simple as en la manga? El interés de Jefté era ser cabeza. Para ello dependía que ganase a los amonitas. Y es capaz incluso de usar el nombre de Dios y a Dios mismo, contrario a la revelación que Dios dio de palabra, no lo haré más. Es capaz de usarlo simplemente como un as en la manga, a favor de su propio interés. Fíjense la brecha que se abre entre Dios y Jefté. Entre el carácter y la motivación de Dios, esto, mi pueblo, ya no va a ser más así, porque vais a volver a lo mismo. Y el carácter y la motivación de Jefté, mi interés es ser caudillo, necesito vencer, pues incluso uso a Dios contrario a lo que él mismo ha dicho y a su revelación misma. ¿Saben que se pueden vestir las cosas de cualquier manera? Incluso usar el nombre de Dios de esta manera, como lo usó en vano, como un as en la manga, y hacer parecer que son cosas que, sí, esto es lo que ha dicho Dios, pero si está en contra de su revelación, Dios no ha dicho nada de eso. La revelación de Dios es lo que prima. Ahora, fíjense, ¿encuentran terrible que Jefté hiciese eso? ¿Encuentran terrible que Jefté tuviese ese interés de ser caudillo y para eso utilizase a Dios como un as en la manga? ¿Lo encuentran terrible? Seamos sinceros. Pues quédense con esto en mente, porque el voto terrible de Jefté debe ser entendido a la luz de esto. Aquí encontramos el Mr. High de Jefté, la parte más oscura de Jefté. Y saben que este tipo de negociación, a la historia me remito. Cuando estudiamos lo que es la historia, vemos básicamente que esto se da. Aquí en Jefté vemos la semilla de la tendencia humana de transformar la salvación en asunto de negociación y politiqueo. Y si se dan cuenta, hermanos y hermanas, a lo largo de la historia, fíjense en el catolicismo romano, que se vendía la salvación, ¿por qué? Por indulgencias, por dinero. Y ahí tuvo que salir la reforma y decir que... decir que la salvación proviene únicamente de Dios y es por gracia y fe en Cristo. ¿Saben las doctrinas de la gracia que estudiamos los jueves? Acuérdense de las doctrinas de la gracia. Surgieron como una reacción a un tipo de evangelio que lo ponía en las manos del ser humano en lugar de en la soberanía suprema de Dios como salvación. Y se tuvo que decir, no, Dios es el único y soberano autor de esa salvación. Pero han visto el primer diálogo. Nos muestra la negociación de una salvación hecha a medida de hombre, donde se sustituye al Salvador por sabiduría humana y donde se busca un Salvador hecho a imagen y semejanza del ser humano. Y eso es lo que va a reflejarse en medio del pueblo. ¿Saben que cuando uno mira a Jefté y lo mira dentro de la historia de la salvación, lo que Jefté ahí nos está mostrando en este primer diálogo, ese interés propio, incluso utilizar a Dios para conseguir ese interés propio, y con eso debemos tener cuidado, nos muestra, fíjense hermanos y hermanas, cuando vamos a la inversa, nos muestra lo que es el Salvador que por la gracia de Dios nos ha sido dada. Nos muestra aquel que es Cristo Jesús, el cual no miró por sus propios intereses. No miró por su propia voluntad. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Por esto me ama el Padre. ¿Por qué? Porque no vengo aquí a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre. La voluntad de Dios mismo. Vengo aquí no a mis propios intereses, no he tomado ventaja de ser Dios mismo y he tomado un siervo, forma de siervo, hecho semejante a hombres para la gloria de Dios y para la salvación de los suyos. A ese Salvador es al cual hay que mirar. Y cuando miramos a Jefté sí vemos al Mr. High ahí. Pero eso nos muestra que tenemos un Salvador grandioso, el cual sigue no los intereses de uno, sino los intereses del Padre. Fíjense el primer diálogo. Ahora vamos al segundo. Ese es más rápido. ¿Qué nos muestra el segundo diálogo? ¿Saben qué nos muestra el segundo diálogo? El Dr. High de Jefté. Nos muestra lo brillante que fue ese hombre. No todo fueron sombras en él. Nos muestra que esa negociación muestra que la salvación es una salvación hecha únicamente por Dios. Y lo muestra enseñándonos la fidelidad de Dios en la historia a favor de su pueblo. Fíjense, negociación entre los mensajeros de Jefté y los mensajeros del rey de Amón. ¿Y qué es lo que se está discutiendo ahí, básicamente? Asuntos de tierra, ¿sí o no? ¿Tu tierra o mi tierra? ¿Tuya o mía? Fíjense, va Jefté, y fíjense el versículo 13, lo que le dice el rey de Amón. El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Aarón hasta Jacob y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. El rey de Amón: Israel tomó la tierra, mi tierra, dice, mi tierra, así que ahora devuélvela. ¿Y cómo responde aquí Jefté? ¿Qué es lo que le dice? Fíjense, responde de una manera que quizá nosotros no hubiésemos respondido. ¿Saben cómo responde? Responde con historia y responde con teología, a la vez. Porque la idea de Jefté, hermanos y hermanas, lo que tiene en mente, aquí sí que vemos las luces de Jefté de una manera maravillosa, entiende que no existe desconexión entre lo que es la historia y el obrar de Dios en absoluto. Es más, Jefté entiende de que la historia es la plataforma donde Dios obra su salvación. Jefté entiende que es en la historia donde Dios escoge y redime un pueblo. Jefté entiende que es en la historia donde Dios obra las promesas para su pueblo. Jefté entiende que es la historia donde Dios mueve todas las cosas según su providencia. Nada escapa a las manos de Dios. La historia es su historia. La historia es controlada por un Dios soberano y que en su providencia lo rige todo para el cumplimiento de sus propósitos, para la gloria de su alabanza, para la alabanza de su gloria y para el bien de sus escogidos. Y con esto, rey de Amón, ¿me dices que la tierra es tuya? Y fíjense el argumento aquí de Jefté. Jefté alcanza aquí su clímax. Hemos visto al Mr. Hyde, pero ahora vemos al Dr. Jekyll. La gran entendimiento que tiene Jefté de ese plan de salvación. Posiblemente por eso es incluido en lo que es en Hebreos 11, en los héroes de la fe. Y fije que les da un resumen. Fíjense un poquito lo que dice en el versículo 14. Dice: y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decir: Jefté ha dicho así, Israel no tomó la tierra de Moab ni la tierra de los hijos de Amón. Por cuanto Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto, el Mar Rojo, llegó a Cades. Entonces Israel pidió al rey de Edom que pasar, no le dio cartas, tuvo que dar la vuelta. Entonces fue a Moab y le pidió cartas para pasar y no le dio cartas y al final se montó la guerra. ¿Se dan cuenta? ¿Han leído esto, no? Básicamente tiene Números y Deuteronomio en mente Jefté ahí. Y les va narrando la historia de Israel desde Egipto hasta llegar a lo que es la tierra prometida. Ahora bien, ¿saben que esto quedaría sin ningún tipo de importancia? Ahora, la independencia de Cataluña. Según la historia, sí. Otros dicen, no, según la historia, no. Bueno, esto quedaría solamente en algo histórico. Pero fíjense lo importante de Jefté en el versículo 23. Eso es lo importante. Fíjense lo que Jefté dice en el versículo 23. Así que, ven ese así que, da el resumen de toda la historia de Israel. Dice, así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Dice, si Kemosh te diese eso, ¿no lo tomarías? Dice, pues bien, como Jehová Dios lo desposeyó y lo dio a Israel, eso tomamos. ¿Saben cuál es la interpretación de Jefté de toda esta historia de Israel? La interpretación es teológica. La interpretación es que Jefté entiende que toda esta historia ha sido movida única y exclusivamente por Dios. de que la historia no se mueve y se rige por ella sola y por ella misma, de que es Dios quien rige todos y cada uno de los eventos y acontecimientos, de que es Dios quien mueve todo para que se cumplan sus propósitos. Jehová, Jefté tiene esto en mente, lo que Dios hizo y esto lo poseyó, lo dio a Israel, esto es lo que tomamos. Fíjense, el tema es el tema de la tierra, ¿sí o no? Era promesa de pacto. Y Jefté dice, en la historia es que Dios moviéndolo todo ha sido fiel para cumplir esto, para su fidelidad, para su gloria y para su pueblo. ¿Y saben qué es lo que tenemos aquí, hermanos y hermanas? El choque, la visión de dos maneras de ver el mundo. Tenemos la visión del rey de Amós, la tierra es mía. La visión que deja a Jehová a un lado como soberano, como Dios que en su providencia lo controla todo. Y esta visión, hermanos y hermanas, está bien presente en nuestra sociedad y en nuestro tiempo. La manera en cómo uno entiende el mundo y entiende la historia. Tenemos visiones del mundo como, por ejemplo, el naturalismo. ¿Qué es lo que dice el naturalismo? Son aquellos básicamente que dicen que no hay Dios absoluto. Que la naturaleza y la historia se rige por ella sola. Por leyes naturales las causas funcionan por ellas mismas. Que no hay básicamente un Dios de manera objetiva, empírico, que pueda verse, palparse, tocarse, conocerse. A manera subjetiva, cree lo que tú quieras. Pero a manera objetiva no existe. Y todo el universo, nuestra historia, su historia, hermanos y hermanas, todo se rige por leyes naturales, por leyes de causa y efecto. El naturalista que ve el mundo así dice en su corazón, no hay Dios. Pero después encontramos lo que es la visión también deísta. ¿Saben cuál es esa visión deísta? Que está también muy de moda. Bueno, es aquella visión que dice, sí, yo creo que hay algo. ¿Algo hay? Sí, yo creo que Dios está. Llamémosle Dios, llamémosle luz o llamémosle el gran arquitecto. Ahora bien, es el gran relojero que ha dado cuerda al reloj y ha dejado que el reloj funcione a su manera. Él solito, que el reloj se rija por sí mismo, nos ha dado cuerda a cada uno de ustedes. Ahora bien, el deísta dice, yo soy dueño, amo y señor de mi vida y de mi propio destino. Yo me lo guiso y yo me lo como. Y después encontramos la visión de moda, la visión del posmodernismo. ¿Saben cuál es esta, no? Que no hay verdad absoluta alguna. ¿Y el posmodernista qué es lo que dice? No estoy seguro de nada. Porque no hay verdad absoluta, no estoy seguro de nada. Fíjense, hermanos y hermanas, que este es un tipo de visión del mundo, pero frente a esto choca la visión de Jefté. Frente a esto choca la visión que Jefté tiene de la historia. La historia, hermanos y hermanas, que es regida únicamente y solamente por Dios. De que cada uno de los eventos de nuestra vida y de la historia son regidos por un Dios soberano y un Dios que en su providencia lo mueve todo. En su providencia regió la historia para llevar a Israel a la tierra y darle la tierra como herencia y posesión suya. ¿Y saben qué es lo grandioso de esto, hermanos y hermanas? Que gracias a que tenemos un Dios así, Dios continuó moviendo la historia para que llegase el cumplimiento del tiempo, para que Cristo llegase. Y de esta manera Dios pudiese dar la herencia a los suyos, su iglesia, sus redimidos. Y que esto pudiese ser para la gloria de Él mismo, para la alabanza de su gloria y para el bien de sus escogidos, hermanos y hermanas. ¿No es para dar gloria a Dios en ello? Que no hay nada. Nada en este mundo, ni en este mundo creado, ni lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar, ni por debajo del mar, que pueda cambiar esto. Y es por eso que Pablo puede exclamar y puede decir, no hay nada que pueda separarme de Dios, del amor de Dios en Cristo Jesús. Dios todo lo lleva en sus manos. Así que por eso Jefté puede decir en el versículo 27, así que Jehová que es juez, que rige la historia, que controla la historia, que lo mueve todo, nada cae fuera de sus manos, él juzgue entre los hijos de Amón y los hijos de Israel. Fíjense qué visión tan clara de Jefté. ¿Saben? Estoy leyendo un libro de Spurgeon. Ya les he hablado más de una vez de Spurgeon. ¿Saben quién es, no? Un libro que es de la teología y la teología pastoral de Spurgeon. ¿Y saben algo que destaca de Spurgeon? Destaca la conciencia que Spurgeon tenía de que todos los eventos de su vida son regidos por Dios. De que nada cae fuera de las manos de Dios en todos y cada uno de nuestros eventos cotidianos. Y eso lo vemos no tanto en sus mensajes, sino en las cartas que él escribía a amigos y a las cartas que escribía sobre todo a su madre. Y Spurgeon tenía claro, todo lo que ha sucedido queda bajo la providencia de nuestro Dios. Y es él quien lo controla. Ahora déjenme que les pregunte algo. ¿Cuál es su visión de la historia? ¿Cuál es su visión de todos los eventos que nos han llevado hasta donde estamos? ¿Cuál es la visión de esa historia personalmente y como pueblo de Dios? ¿Saben por qué les pregunto esto? Porque eso es crucial. En función de sea la respuesta una u otra, nos va a situar en la visión de el rey de Amón o nos va a situar en la visión de Jefté. Y en función de lo que respondamos aquí, hermanos y hermanas, de cual sea nuestra visión, de si hay un Dios soberano que todo lo gobierna y todo es para el propósito de su gloria y para el bien de sus escogidos, personalmente o colectivamente nos situaremos en un lado o en el otro. Y personalmente y colectivamente usaremos la gran salvación de Dios de una manera u de otra. Ahora, fíjense, tenemos los dos diálogos, ¿sí? Una salvación hecha a manos de hombre y ahora una salvación que Dios ha regido en la historia. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo encaja todo esto en la historia de Jefté? ¿Cómo lo encajamos con la parte final, el voto de Jefté delante de Dios? Porque tenemos a un Jefté que cae por sus intereses y usa a Dios y a un Jefté que entiende que Dios lo rige todo y es incluso capaz de decir, él juzgue. Él que ha movido la historia por el bien de los suyos, él juzgue, rey de Amón. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí, si es Kemosh o es Jehová. Ahora, ¿cómo ponemos esto en el voto final? Y la pregunta es, ¿cuál de esas dos caras va a predominar en Jefté? ¿Va a predominar la parte más baja o va a predominar esta visión de la revelación de Dios? Y el tercer diálogo, y con esto ya acabo, fíjense que nos muestra la negociación con la salvación que la transforma en un puro chantaje a Dios. Tristemente, lo que dominó de Jefté fue su parte más baja. No fue la revelación que había públicamente dado y mencionado, sino que fueron más sus propios intereses. Fíjense cómo empieza el versículo 19, es crucial. Es la única parte aquí donde Dios interviene directamente. Fíjense, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. ¿Saben que esto es glorioso? La secuencia de los eventos aquí son gloriosos, porque dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. ¡Qué gran Dios, hermanos y hermanas, que tenemos! Ustedes han visto el Dios que se revela en la Escritura. Aún y que Dios ha dicho, yo ya no os liberaré más. Aún de que nos encontramos a un Jefté que su interés era ser caudillo, incluso usó a Dios como un as en su manga. Aún y con esto, el Espíritu de Dios viene sobre Jefté para liberar a su pueblo. ¿Y saben lo que ese Espíritu de Dios sobre Jefté confirma, hermanos y hermanas? ¿Saben lo que confirma? Confirma la verdad que Jefté ha hablado en el segundo diálogo. De que Dios es fiel. De que Dios es fiel a sí mismo. De que Dios es fiel a su relación de pacto con los suyos. De que Dios es fiel en mover toda la historia para cumplir sus propósitos para él y para su pueblo. Y aun y cuando haya chantajistas como Jefté, Aun y cuando hay aquellos que se aprovechen, aun y esto, Dios es capaz de usarlos para que sus propósitos sigan adelante para gloria y honra del Dios Trino. Y este espíritu sobre Jefté confirma lo que Jefté ha dicho. Dios nos lo dio y ahora Dios sigue siendo fiel a los suyos. Oh, Dios mío, esto es glorioso. ¿Querían ver que Dios es soberano en la salvación? Aquí lo tienen. ¿Qué hubiese sido si Dios hubiese estado condicionado por nosotros, hermanos y hermanas? ¿Qué hubiese sido de nuestra salvación y de nosotros si Dios hubiese estado condicionado? Ah, como ahora eres así, pues no lo hago, no te salvo. Oh, no, Dios tuvo la gran misericordia desde antes de la fundación del mundo de poner su amor en Cristo Jesús sobre los suyos y ser fiel en toda la historia para salvarnos en Cristo Jesús. Y en eso, hermanos y hermanas, solo es para dar gloria y honra a nuestro Dios soberano. Porque saben que aún y a pesar de ese chantaje, aún a pesar de lo que Dios dijo, el Espíritu de Dios vino para confirmar esta verdad. Y la verdad de la palabra de Dios, de esa fidelidad en la historia, es confirmada por la presencia del Espíritu. Y Dios es capaz de usar a un negociador como Jefté. Es bien claro lo que Pablo dice, cuando les dice a los corintios que saben, no somos competentes por nosotros mismos. No hay competencia en nosotros para ser ministros del nuevo pacto, sino que Dios es el que hace a sus ministros competentes para su única gloria. Y ahora fíjense con esto, paren un momento aquí. ¿Me dan 2 minutos? Paren un momento aquí. Jefté, tú has confesado, has declarado ese Dios que es juez de toda la historia. Has declarado y has confesado que Dios es el Dios que controla la historia para el bien de los suyos. Que nadie escapa de su mano para el bien de los que le aman. Así lo has confesado delante del rey Amón. Se confirma que el Espíritu de Dios viene, esa revelación es confirmada por ese Espíritu sobre Jefté. Pues Jefté, no necesitas nada más. No necesitas hacer ningún tipo de voto, no necesitas sacarle nada a Dios. Su verdad en la historia, su verdad en la palabra, su espíritu sobre ti lo confirma. Ve y lucha contra estos amonitas, Jefté, nada más necesitas. Tu actuación ha de estar conforme a esa revelación y a lo que crees de ese Dios. ¿Y a quién es ese Dios? ¿Y qué es lo que hizo Jefté? Jefté no actuó conforme a eso. Jefté hizo un voto delante de Dios. ¿Y saben lo que predomina en ese voto? Jefté no creyó en eso que les había dicho el rey de Amón. Sí, está muy bien como teoría. Pero ¿saben lo que pesó más para Jefté? Su pasado. Que había sido desheredado, echado. Y ahora era caudillo. Pero todo depende de que venza a los amonitas. ¿Estará Dios conmigo? ¿No lo estará? Jefté, Dios está contigo. No, ¿por quién eres tú? ¿Por quién es él mismo? Por su fidelidad al pacto, por su fidelidad a las promesas, por su amor con su pueblo. Y el Espíritu está sobre ti. Pero si no gano, volveré a ser desheredado. No seré caudillo. Si no gano, eso es lo que pasará. La única cosa que me queda es ese voto, y Señor, soy capaz de darte todo lo que quieras para que de esa manera venza y tenga y sea caudillo. ¿Se dan cuenta? La salvación, lo que estaba dominando a Jefté, no era esa revelación de Dios, no era ese Dios, sino que era su propio interés, su propio temor, su propio pasado. Y ese voto convirtió la salvación de Dios y a Dios mismo en un puro chantaje. Actuó con Dios como si fuese un Dios pagano. Ofrezco a quien quieras en holocausto. Haz esto, la ley ni lo permitía. Y estaban tratando en su relación con Dios como se relaciona con el ser humano. Y saben que esto nos demuestra algo. Dios salvó a su pueblo, la historia continuó. Si leen el capítulo 12, verán el lío que se metió con Israel. Jefté luchó como gran guerrero, pero contra su pueblo. Y esto nos muestra, hermanos y hermanas, la tendencia, ¿saben? La tendencia que existe de hacer de esa gran salvación y de religión política y no otra cosa. Corremos gran peligro cuando esto sucede así. Esto de coger grandes hombres que saben mucho de la historia del pueblo de Dios, del protestantismo, pero no conocen al Dios de la historia. Hermanos y hermanas, y Jefté, Dios siguió en silencio. Lo que Jefté y el voto de Jefté nos demuestra aquí, hermanos y hermanas, es precisamente hasta dónde Israel había llegado, de tratar a Dios como un Dios pagano. Y eso dentro del pueblo de Dios es una aberración. Déjenme que acabe en una conclusión, hermanos y hermanas, con mi propia historia. No me gusta usarla mucho, pero saben que mi llamado al ministerio no fue fácil. Cuando Dios tocó mi vida, y tocó con textos de la palabra y con su providencia en la historia, poniendo personas, poniendo gente en el cual era el obrar de Dios para llevarme al ministerio, para su gloria. Antes de esto, me encontré una gran cantidad de trabas. De aquellos que decían que no había sido llamado, que qué hacía alguien que no conocíamos sirviendo al Señor, que cómo que se quería ir de misiones, que cómo esto, que cómo aquello, y este pasado marca. El pasado marca y deja heridas grandes. Y aún después y cuando Dios con su palabra, con su revelación, mediante la providencia y poniendo personas a lo largo de la historia, en mi propia historia, estaba confirmando que sí, Rubén, en el ministerio te quiero. ¿Saben cuál era mi tendencia? Mi tendencia era la tendencia de Jefté. Vale, sí, eso está muy bien, pero pesa más mi pasado. Y Señor, si haces esto, yo seguiré. Y si haces aquello, yo seguiré. Y yo estoy dispuesto a darte lo que sea, solamente para confirmar que sí, que no volvía atrás en ese pasado oscuro y horrible. Hasta que Dios me enseñó una cosa. Bueno, me enseñó dos cosas. Una dijo, no depende de los demás. Yo te he llamado, yo te lo he mostrado. Fíjate en esa revelación, pon tus pies ahí. Estate fuerte en lo que yo te he dicho y he hecho por ti. Pero me enseñó otra cosa más, y saben lo que me enseñó, y eso es lo que quiero dejarles, hermanos y hermanas. Que aún y el peso del pasado, ¿saben qué es lo glorioso? Lo glorioso es que todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. De que aquellos que estamos en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Sí, el pasado puede pesar mucho y cada uno tenemos nuestro propio, a nivel con familias, a nivel de todo lo tenemos, pero gloria a Dios de estar en Cristo Jesús, que siendo hijos de ira nos ha hecho hijos e hijas de Dios, de quien somos ahora para Dios lo somos en Cristo Jesús. Y donde debemos estar anclados, hermanos y hermanas, es en Cristo Jesús, nuestro Salvador, en la revelación de Dios, en su palabra firme y sólida, y con esto ir adelante hasta que Dios nos llame o Él vuelva a recogernos para su gloria y para su honra. Sí, hay salvaciones hechas a imagen y medida de hombre, pero Dios en Cristo nos ha hecho la salvación hecha a imagen y medida de Cristo Jesús.